Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Aboga senador Rick Scott por la libertad y la democracia para Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Primeramente, es una forma de poder luchar desde aquí.
Recogen firmas para pedir al presidente Trump implementar títulos de la ley de libertad para Cuba. Regularía aún más una nueva ley la pesca de langostas y camarones, platos prohibidos para el cubano de a pie.
Simplemente por decir que algo no está bien, ya eres una víctima de persecución, ya eres como un objetivo del gobierno y te conviertes en una víctima de persecución y de amedrantamiento por parte de ellos.
Recrudece el régimen de Nicolás Maduro acciones represivas contra la prensa en Venezuela.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos reducirá a partir del lunes 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, explicó que la medida obedece a un tratamiento de reciprocidad, ya que Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estancia de 2 meses, prorrogables por otros 30 días para un total de 3 meses.
La embajada aclara que ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
Buenos días. Soy Mara Tecach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo. Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años. Para establecer reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos va a alinear esta categoría de visa. A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Es decir, las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras, y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada. Para más información sobre este cambio, los servicios consulares o sobre los Estados Unidos en general, los invito a consultar nuestros servicios digitales. Muchas gracias por su atención.
El senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, reiteró que seguirá trabajando en Washington por la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El senador estuvo este viernes en un acto en la ciudad de West Miami. Ricardo Quintana cubrió las incidencias de este evento. Pasamos contigo, Ricardo.
Así es, Alfredo, Karen. El senador Scott aseguró que el tiempo de Maduro en el poder terminó, mientras que manifestó su apoyo a la causa de Venezuela para salir de la actual crisis. A Cuba, por supuesto, no dejó atrás y dijo que espera la aplicación plena de la ley de libertad para Cuba. Con vítores del público presente, fue recibido el senador Scott en este acto que tuvo lugar en las oficinas de la concejal de la ciudad de West Miami, Rebeca Sosa, y que contó con la presencia de la élite política cubano-americana.
Gracias al presidente Trump por reconocer y la comunidad internacional por reconocer a Juan Guaidó. Es hora, es el tiempo de Maduro terminado. Lucharé para todos los días para libertad, democracia y paz en toda América Latina, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Scott dijo que la ley de libertad para Cuba, conocida como Helms-Burton, y la ayuda humanitaria a Venezuela están entre sus prioridades.
How do you take that?
Well, I've just started going through that budget.
Lo más importante en este momento, dijo, es implementar los artículos 3 y 4 de la Ley de Libertad para Cuba, que tendrá un gran impacto. Además, continuó diciendo, debemos seguir insistiendo en que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela y esperamos que se ejerza mucha presión internacional. Un agitador que gritaba improperios al senador Marco Rubio tuvo que ser sacado del lugar porque la policía consideró que estaba saboteando esta reunión. En una parte con este reportero, el senador Rubio se refirió, entre otros temas, a la propuesta de presupuesto de la Casa Blanca que reduce significativamente los fondos para programas dirigidos a fomentar la democracia en Cuba y Venezuela.
Yo creo que el presupuesto presidencial es un presupuesto de empezar, ¿no? Pero ahí no va a terminar. El presidente apoya estos programas y yo no tengo duda que eso va a tener los fondos suficientes para seguir operando.
¿Siguen las opciones sobre la mesa sobre Venezuela?
Bueno, la única opción que no existe en Venezuela es que Maduro se quede. Obviamente, lo que preferimos y nuestra política está enfatizando una transición pacífica hacia la democracia. Es lo que seguimos trabajando.
¿Con Nicaragua? ¿Cuáles son los planes con Nicaragua?
Bueno, seguiremos presionando que ahí tiene que haber elecciones. Obviamente, respetamos que la oposición esté negociando, pero si se convierte en una negociación como la que ha utilizado Maduro, para evitar cambios en el pasado, eso es algo inaceptable. En Nicaragua tienen que haber elecciones libres y democráticas y nosotros apoyamos a los que están pidiendo eso.
¿Los planes para este marco petrolero al régimen cubano?
Bueno, estamos esperando que el gobierno del presidente Guaidó declare eso un robo y que la Asamblea Nacional, que tiene la potestad constitucional, declare que eso es un robo. Y entonces Estados Unidos notificará a cualquier compañía que participe en ese robo que va a haber consecuencias bajo las leyes de Estados Unidos.
Por último, Berta Soler y Ángel Moya han sido arrestados esta mañana en La Habana.
Desafortunadamente eso sigue siendo lo que vemos nosotros a diario de parte de un régimen en Cuba que lo ha hecho por más de 60 años.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart también manifestó su optimismo en cuanto a los fondos federales.
Vamos a mantener el apoyo para Radio y Televisión Martí, vamos a mantener el apoyo para los programas de libertad y de democracia, y el presidente ha sido nuestro mejor aliado en eso.
Dos senadores federales están aquí hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, porque los tres países nuestros lamentablemente sufren del mismo cáncer, pero el cáncer viene de Cuba.
En representación de la sociedad civil independiente en Cuba estuvo Jorge Luis García Pérez, alias Antunes.
Sepan que la lucha en Cuba va a continuar. Es cierto, quizás nos hemos demorado en traer la libertad a Cuba, pero lo que estamos seguros es que la libertad a Cuba va a regresar.
Y en cuanto a Nicaragua, el congresista Díaz-Balart fue claro y contundente.
Yo creo que si yo fuera Ortega y los que lo protegen y lo siguen, estaría muy preocupado.
Y debo destacar que Rubio, el senador, compartió parte de la conversación que sostuvo en las últimas horas con el presidente Donald Trump. Y dijo que el mandatario le manifestó que la próxima vez que la bandera americana ondee en la embajada de Caracas, Venezuela será un país libre. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana realizó durante esta tarde una recogida de firmas para enviar un mensaje a la administración del presidente Donald Trump. La actividad se realizó frente al restaurante Versalles en la calle 8 de Miami, urgiendo al presidente estadounidense por la implementación total de los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad para Cuba. De igual manera, la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad, Justicia Cuba, sumó firmas a las ya miles recolectadas que piden un enjuiciamiento de Raúl Castro por la masacre de los hermanos al rescate.
La firma esta significa mucho para cualquier cubano. Primeramente, es una forma de poder luchar desde aquí. Y, no obstante, buscamos que haya justicia en Cuba. No venganza, no crimen, sino justicia ante tantos males que han ocurrido durante estos 60 años.
Al cierre de esta edición estaba detenida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, según información difundida por Lourdes Esquivel desde la sede de la organización en La Habana. La detención ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando Soler y su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya Costa, abandonaron su vivienda.
Y una joven madre de La Habana vive en condiciones precarias con su pequeño hijo en un albergue. Lleva 3 años pidiéndole ayuda a las autoridades castristas que no han respondido a su caso. En la desesperación se manifestó en una céntrica avenida capitalina para llamar la atención de las autoridades. La joven le contó su situación al portal digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
Pacífica junto a su pequeño hijo para llamar la atención de las autoridades castristas sobre su precaria situación en el albergue donde reside después de agotar todos los medios disponibles y ser ignorada por las autoridades cubanas. La joven vive en un albergue a la espera de una solución del régimen comunista que no llega.
Estoy viviendo en este albergue con mi niño. Tengo unas situaciones pésimas gracias a la gente del gobierno que me metieron aquí. Primero decían que era una cosa que era pequeña para mí, para mi hijo solo, luego metieron a mi papá, que ven en las condiciones que vive. He ido a todos lados y al contrario, en vez de ayudarme, lo que me han dado la espalda.
Explica la situación de qué es lo que hace tu padre aquí.
Bueno, si se dan cuenta, esto parece un tiradero, recoge todo lo que se encuentra en la calle, mi niño se me enferma, hace poquito estuvo convaleciente de una meningo, producto de la falta de higiene que esa persona tiene aquí.
La joven madre se manifestó junto a su pequeño hijo en la avenida Boyeros, cerca de la Plaza de la Revolución, pero fue sacada de allí por la policía política. Las condiciones en que viven, según relata el portal digital Cubanet, ha afectado al niño emocionalmente.
Mi niño no coge los mandados, tengo que comprárselo por la calle, esas cosas influyen en la alimentación del niño, porque no siempre uno lo tiene todo al alcance de las manos. El niño es nervioso, está teniendo problemas de los nervios, le tiene miedo. Pues esta persona, el niño fue al baño, la llamó, le enseñó sus partes privadas y el niño como que está un poquitico afectado con eso, por eso lo estoy llevando al psicólogo.
Ha ido a varias instituciones estatales sin solución.
Lo planteé en todos lados, en el gobierno, en el partido, fui hasta el Consejo de Estado, hice la carta, fui a la Asamblea Nacional, pedí una entrevista con Lazo y eso hace como 4 meses y tampoco dio resultado. Llegué a dormir con mi hijo en la Plaza de la Revolución. No pasó nada, al contrario, me maltrataron, me trajeron para acá. Después fui, dormí en el partido, me dijeron que se iba a solucionar el problema y hace un mes sigo con los mismos problemas y fue cuando el niño se me enfermó que estuvo 17 días ingresado.
El albergue tiene problemas de filtración de agua, entre otros.
Aquí no hay agua, el agua es de la pipa cuando entra o de lo contrario, los vecinos si quieren y les estampa eso y te la ponen. Aquí no hay gas, aquí la corriente, hoy mismo no ha habido corriente en 3 días, aquí todo es eléctrico. De hecho, no lo dan, uno tiene que conseguirlo por sus propios medios. Hay tupiciones, el baño aquí no descarga. Cuando llueve te entra agua por todos lados, por la otra puerta del cuarto, por la puerta del frente, te sale agua por la bañadera, se filtra el techo.
Después de 3 años de lidiar con la misma situación y no recibir ayuda, acudió a la prensa independiente.
Cuando contactaste a la prensa independiente, ¿qué fue lo que te dijeron los oficiales de la seguridad del Estado?
Que había buscado la opción menos indicada, que al final ellos lo que se estaban aprovechando de mí y que si yo seguía adelante con la prensa independiente, lo que se iban a encargar de agravarme más mi situación.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Al revuelo creado por la suculenta cena de Mariela Castro a base de langostas en La Habana, junto a la cantante española Pastora Soler, se le suma ahora un artículo oficial donde las autoridades comunistas reconocen ingresar cifras millonarias por la exportación de crustáceos. Sin embargo, la mayoría de los cubanos nunca han deleitado estos alimentos. Yoandy Castañeda amplía.
El régimen castrista, a través del oficialista periódico Granma, presume de ingresar 63 millones de dólares anuales por concepto de exportación de langostas y camarones, dos alimentos vetados de la mesa del cubano común.
Créeme que nunca lo he comido.
¿Tú nunca has comido camarón?
Nunca en mi vida he comido camarón.
¿Por qué no hay?
Prohibido.
¿Y por qué?
Ah, eso es prohibido por cubano.
Ni en la chopi, yo he visto camarón.
Ay, sí. Eso ni mejor ni hablar.
No, no hay camarón, si no hay pescado, si no hay tilapia, ¿qué camarón va a haber?
A los mariscos que se venden en establecimientos del turismo o mercados en divisa, el cubano de a pie no puede alcanzarlos por sus altos precios. Por ejemplo, una caja de camarones se comercializa a 78.80 CUC, aproximadamente 2 meses y medio del salario promedio en la isla. Paradójicamente, estos son importados desde Argentina.
Con el dinero de un sueldo de un cubano.
El artículo informa de una nueva normativa propuesta por el Consejo de Ministros para la actualización de la ley de pesca del país y así poder regular aún más esta práctica, lo que alejaría aún más los crustáceos de la mesa de los habitantes de la isla.
¡Langosta!
¡Langosta! ¡Ah!
¡Oh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Está por ahí detrás! ¡Que te muerde!
¡Mucho te muerde,
una langosta!
¡Mucho pan con pasta!
Los alimentos del mar, a excepción de algunos tipos de pescados y menudencias que son comercializados en pescaderías estatales, son destinados por el gobierno, además de la exportación a hoteles y demás instalaciones turísticas. Ya en el pasado mes de octubre, las autoridades del sector alimentario en Cuba afirmaron que el país ha alcanzado un récord histórico en la producción de camarones. Según recoge la estatal Agencia Cubana de Noticias, solo la camaronera del litoral sur, la más grande cultivadora y exportadora del crustáceo en Cuba, logró producir el año pasado cerca de 2.160 toneladas. Cada tonelada de este animal se comercializa por un valor internacional de $4.000 en el mercado. Muchos se preguntan en las redes sociales a dónde va a parar todo ese dinero, mientras la mayoría de los cubanos, a pesar de vivir rodeados de mar, no tienen hoy el acceso a las delicias del océano. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Santiago de Las Vegas y Guinness, pero también a mis amigos de Cojimar y a mi querida Ileana Hernández. Un saludo y un abrazo fuerte para ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El régimen de Nicolás Maduro recrudece las acciones represivas contra la prensa para ocultar la crisis en Venezuela. Antonieta La Roca, desde Caracas, nos cuenta que organizaciones no gubernamentales y periodistas alertan sobre la sistematización en la persecución.
¿Quién es tu presidente?
No tengo presidente ahorita.
Verga.
¿El presidente lo bueno? ¿Desde cuándo no tienes agua?
Nicolás Maduro.
¿Desde cuándo no tienen agua?
¡Me devuelve! Este enfrentamiento entre el periodista Luis Gonzalo Pérez, corresponsal de NTN 24 en Venezuela, y un colectivo lo puso en la mira de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y segundo hombre fuerte del régimen de Maduro.
El mismo que estaba en Táchira y que hizo la versión, Marco Rubio lo retuitea, John Bolton lo retuitea, Pompeo lo retuitea.
Ya detienen al gremio periodístico para buscar callarte, para decirte, ok, te voy a detener unas cuantas horas, después te suelto, pero como que cálmate un poco.
Es la más reciente evidencia de persecución del régimen contra la prensa, luego de la deportación del corresponsal estadounidense Cody Weddle, señalado de espionaje y traición a la patria, y de la detención e imputación por instigación para delinquir del periodista venezolano Luis Carlos Díaz. Los señalamientos contra periodistas en el canal del Estado VTV son juicios por adelantado.
de ese señalamiento y ese cuestionamiento, esos periodistas y esos comunicadores son apresados a través del uso abusivo del poder policial y el manejo discrecional que se hace de los organismos de seguridad del Estado.
En lo que va de 2019, se han registrado 40 detenciones arbitrarias contra periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros. 11 de ellos han sido deportados y 13 han ocurrido dentro del Palacio de Miraflores. Esto según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Se intenta neutralizar a un liderazgo social emergente, como el que representa Luis Carlos, en periodistas, comunicadores sociales y también personas de la sociedad civil, específicamente defensores de derechos humanos.
La organización no gubernamental Espacio Público advierte que la persecución apunta hacia la prensa extranjera que difunde la crisis en Venezuela ante el cerco informativo establecido por el régimen a los medios nacionales.
Hablar de desnutrición infantil, hablar de deserción escolar o hablar de salud, de cualquier aspecto de salud, significa poner en riesgo tu integridad.
Simplemente por decir que algo no está bien, ya eres una víctima de persecución, ya eres como un objetivo del gobierno y te conviertes en una víctima de persecución y de amedrentamiento por parte de ellos.
The clever government dislocated journalists or journalism as a crime. We're not a criminal. We're just looking for the truth. And if someone's scared from us, it doesn't have to like send us out of the country.
Pero la limitación a la libertad de prensa e información en Venezuela se agudiza con la crisis eléctrica que de forma sostenida se registra en Venezuela desde 2010 y que se agravó con el apagón nacional que cumplió este jueves una semana en varios estados.
Hay más de 1,000 portales que ya están bloqueados. Entonces la sociedad venezolana ha tenido que generar una cantidad de anticuerpos. Esos anticuerpos, de alguna manera, para vencer la censura, están vinculados a la utilización de redes sociales y por eso el gobierno también está atacando las redes sociales, ¿no?
Mientras los medios digitales venezolanos independientes continúan informando a pesar del apagón que, según el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó, es precario en 4 estados de Venezuela, 18 tienen servicio parcial y solo 2 tienen electricidad estable. Todo esto ocurre durante la visita de la Comisión Técnica de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, cuyos integrantes han vivido parte del apagón nacional y los estragos que ha causado en la población venezolana. El equipo ha sostenido un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la misión final de su estadía en Venezuela es tener la certeza de que Bachelet obtendrá acceso a reunirse con todas las facciones del país durante una eventual visita, según expresa el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, para Televisión Martí, Antonieta La Roca.
Y varios proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tuvieron progreso este jueves. A las propuestas bipartidistas, sin embargo, les esperan jornadas de discusión y votación en las dos cámaras del Congreso. Jorge Agobian, de La Voz de América, tiene el reporte.
3 proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Representantes.
Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados.
La representante Donna Shalala presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano,
incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano.
Los otros 2 proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región.
Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el Pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo.
Lo más probable es que estos proyectos de ley serán aprobados de forma bastante rápida, simplemente por el deterioro de la situación en Venezuela. Son los venezolanos los que están sufriendo, no Nicolás Maduro, no las personas que lo rodean.
De ser discutidas y eventualmente aprobadas, las propuestas legislativas quedarán en manos del Senado, donde los legisladores aseguran que existe consenso bipartidista sobre la crisis en Venezuela. Mientras avanzan estos esfuerzos en Washington, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro desestima toda iniciativa que provenga de Estados Unidos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
El embajador James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, envió un mensaje al pueblo venezolano en el que le pidió que apoyen al presidente encargado del país, Juan Guaidó, y a su equipo en la lucha por el retorno de la democracia a la nación sudamericana.
Estimados venezolanos, soy James Story, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Durante mi estadía en su hermoso país, he podido admirar la solidaridad, la fuerza, el optimismo y el espíritu emprendedor que los caracteriza. Desafortunadamente, también he sido testigo del sufrimiento del pueblo venezolano a causa de la crisis humanitaria provocada por la corrupción y la mala gestión del régimen. ¿Cómo pueden hablar de democracia cuando sistemáticamente violan la Constitución, inhabilitan partidos políticos, encarcelan líderes opositores y se ensañan con todo aquel que se atreve a levantar su voz en contra? La verdadera fuerza de una democracia es el respaldo del pueblo, y ha quedado claro que el pueblo venezolano no apoya al régimen. El pueblo salió a la calle y dijo, ya basta. Empatizo con todos los venezolanos que sueñan con una Venezuela libre y próspera. Venezolanos, sé que se mantendrán fuertes y comprometidos por el cambio, porque sí se puede. Están del lado correcto de la historia. Apoyen ustedes al presidente encargado Juan Guaidó y a su equipo. Exhorto a todos los empleados públicos a pensar si hoy sus vidas son mejores o peores que antes. Si las amenazas de los colectivos es la forma de defender la Constitución y a sus conciudadanos. Los Estados Unidos seguirá respaldándolos y trabajando para que Venezuela regrese al camino de la democracia. Y yo espero regresar pronto a terminar mi estadía como representante de los Estados Unidos en una Venezuela libre y próspera.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí. Cuando regresemos, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Con la llegada del fin de semana llega el estreno de nuevas películas a la pantalla grande.
Y hoy Roxana Romero nos presenta algunas de las que buscan romper los récords de recaudación en las taquillas.
Personas acudirán al cine este fin de semana y se encontrarán con varios estrenos, incluyendo películas de suspenso, de terror y filmes animados capaces de atraer a todo tipo de espectadores.
The Hummingbird Project, o el proyecto Colibrí, se centra en la aventura de dos primos que residen en Nueva York, Vincent y Anton. Ambos sueñan con construir un cable de fibra óptica que conecte a los estados de Kansas y Nueva Jersey con el fin de convertirse en multimillonarios. Anton es el cerebro, Vincent el avispado emprendedor. Pero cumplir con su meta se les dificulta cuando un empresario se empeña en el que el objetivo del dúo sea un fracaso total.
I am looking at it.
Contacto humano. Necesitamos el contacto de aquellos a los que amamos tanto como el aire que respiramos.
También esta semana se estrena una película con una temática de adolescentes. En Five Feet Apart o Dos Metros de Ti, dos jóvenes exploran la posibilidad de amarse el uno al otro sin poder tocarse. Stella Grant ha vivido la mayor parte de su vida en un hospital por problemas pulmonares y se tiene que mantener alejada de toda persona que pueda transmitirle una infección hasta que conoce a Will.
No es mentira.
¿Te crees ingenioso?
¿Te pareció ingenioso?
Nancy Drew, check it out. The creepy twin Elm's house has gone viral.
Otra película de adolescentes también hace su debut este fin de semana. Basado en el famoso personaje de libros Nancy Drew, Emma Roberts y sus amigos apuntan para buscar pistas que los lleven a resolver un misterio. Pero cuando la joven se muda a Los Ángeles, los misterios le siguen a todos los lados y en su nueva casa se encuentra con un caso que jamás ha sido resuelto, el asesinato de una famosa celebridad de Hollywood.
So what do we know? One, we know a black Mercedes was lurking around Twin Oaks.
Increíble.
Parque mágico ya está abierto.
Y no puede faltar un fin de semana sin el estreno de una película animada. Hoy le toca a Wonderworld o Parque Mágico. June es una niña con una gran imaginación que usa para crear parques de atracciones mágicos. La niña los dibuja, los imagina y se convierte en creadora de un parque donde vive asombrosas aventuras junto al oso azul Boomer, la jabalí Greta, los castores Cassie Cooper, el chimpancé Peanut y el puerco Spin Steve. La comedia de aventura es capaz de deleitar a todos los amantes de la animación de todas las edades. Buen fin de semana a todos. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Muy importante para el fin de semana. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos el día y siempre por la región oriental con temperaturas de 22 grados en Holguín, 20 en Guantánamo, Santiago, acá con Manzanillo con 24 grados, 21 grados en Camagüey, Cayo Coco con 24 grados y el resto de la región centro-occidental temperaturas de 21 hasta 25 en Cayo Largo del Sur. Hay que aclarar que Pinar del Río con la temperatura más cálida en lo que es la parte occidental. Siempre Cabo de San Antonio no amanece con temperaturas tan altas, pero tampoco tan elevadas en horario de la tarde. Y estos son algunos resultados de las temperaturas máximas que tuvimos. Seguimos con calor, aproximadamente como estuvimos ayer. La Palma en Pinar del Río con 31.8 grados, Casablanca, la estación principal, acá en La Habana, 31.5, Bainoa, Jovellanos, 30.4 también. Santa Cruz del Sur, oiga, nos fuimos lejos, 31 grados y ya estamos hablando ya de Camagüey, así que las temperaturas han estado cálidas en gran parte del país. Palo Seco con 30.7, La Jíquima con 30.2, Manzanillo 30.8, Veguitas 30.2 y Contramaestre con 31.9, Guantánamo 32.3. Así que tenemos varias estaciones y quiero aclarar esta Jíquima, o la Jíquima, no es la Jíquima de la provincia de Santi Espíritus, que está justamente cerca de Guasimal. Estamos hablando mucho más al este, en la parte oriental de Cuba, justamente en Holguín, al oeste de la ciudad de Holguín, cerca de la carretera central. Y también tenemos veguitas para ustedes que nos están escuchando en la radio y no conocen, entre Yara y Bayamo, en esta zona, y esto es provincia Granma. Bueno, pero también tuvimos algo de lluvia. El tiempo estuvo seco en general, pero algunos sectores han recibido algunos chubascos. Hawái Grande con 12.8 milímetros se lleva el récord. El Yabú en la provincia de Villa Clara 0.3 milímetros. Caibarien 1.3 milímetros. Acá tenemos el Yabú también con 0.1. El Jíbaro, y este sí está en la provincia de Santi Espíritus, al sur de la presa Sasa, 0.5, y Topes de Collantes, cerca de Trinidad, 14 kilómetros en las montañas, con 4.4 milímetros. En general, el tiempo ha continuado mayormente despejado, pero pudiéramos ver algunos chubascos y alguna lluvia en los próximos días. Les voy a mostrar por qué. Despejado ha estado en Morón, Ciego de Ávila, Esmeralda, Camagüey, Las Tunas, Bayamo, Holguín, Vanes, Mayarí, gran parte de la región oriental, incluyendo Moa, Santiago, y hasta la punta de Maicía, el cielo mayormente despejado. Esta tarde, la temperatura máxima, nos referimos a Santiago de Cuba, dando el valor de la universidad, con 31.1 grados, nubosidad parcial. No hemos tenido registro de lluvia en las últimas horas. Esto es las últimas 24 horas, terminando a las 7 de la mañana del día de hoy. Cabo de San Antonio para mañana amanece con 22, Pinar del Río 18, Nueva Gerona 22, Cayo Largo del Sur con 24, y ese es un cayo precioso, déjeme decirle, 21 grados el aeropuerto José Martí, 21 La Habana, Varadero 19 y Playa Girón con 19. Y en la tarde seguimos con cielo mayormente despejado gran parte del occidente del país, con 30 a 31 grados, incluyendo la Isla de la Juventud. Algunos sectores pueden ser 29, Gerona, Playa La Bibijagua, cerca de la costa, pero hacia el interior de la isla, en la Sierra de las Casas y Los Caballos, pudieran tener temperaturas de 30 grados o más. Amanecemos en el centro del país, en la Callería Norte de Camagüey, Ciego de Ávila con 22, Santi Espíritus 18, Trinidad 19, Cienfuegos 19, Santa Clara 17. Noten que en algunos sectores, Santa Clara, Placetas, en gran parte de esta zona, Santo Domingo, las temperaturas todavía pueden amanecer 16, 18 grados, básicamente por la altura. Y también en el grupo Guamuaya, si usted va a Trinidad, 19, pero Topes de Collantes puede amanecer perfectamente con 14 o 15 grados, y es por las montañas, por la altura. Ya lo dije el otro día, usted asciende en la montaña y por cada 100 metros aproximadamente baja 0.6 grados. La temperatura Cienfuegos sube en la tarde a 32, el resto de la región central de 31 a 32, y nos vamos al oriente cubano, que amanece con 20 a 21 grados. La excepción, las zonas montañosas, nuevamente el grupo Sagua Baracoa, Sierra Maestra, donde tenemos las mayores alturas de Cuba, incluyendo el Pico Turquino, de todas maneras, y la Gran Piedra, temperaturas mucho más frescas en ese sitio en la mañana y también en la tarde. El resto de la región, estamos hablando temperaturas de 31 a 32, incluyendo 32 Camagüey, Holguín, Manzanillo. Estamos viendo Santiago, Guantánamo, posiblemente 29. Si está cerca de la bahía, si entra la brisa en horario de la tarde, refresca un poquitico. De todas maneras, el oleaje, noten el viento en las próximas 24 horas. Gran parte de la costa norte, 15, 16 kilómetros por hora. Pero en horario de la madrugada puede haber momentos de calma acá en la porción central. Toda la costa norte, menos brisa a esa hora, en horario de la madrugada, aumenta un poco en horario de la tarde, aquí lo tenemos, llegando a estar en el orden de 18 a 24 kilómetros por hora en todo el noreste del país, y en los mares al norte de la región central, 15, 20 al norte de La Habana y 22 kilómetros por hora al norte de Pinar del Río. Pero, escuche bien, esto es lejos de la costa, 14 kilómetros por hora también, hasta 19 en parte de la región sur de la isla, y este es el panorama que tenemos del oleaje aproximado mañana en horario de la tarde. Lo peor lo estamos viendo desde Puerto Padre hacia el este, en especial desde Holguín hacia el este, 1.5 metros, pudiera incluso ser más, al sur de Guantánamo y Santiago 0.5 metros de altura, los golfos de Huacanayabo y Ana María, poco oleaje, realmente. Hay poco oleaje, 0.3 metros. Si sale lejos del beril, 0.5 metros, 0.4 al norte, zonas de Varadero, La Habana, Matanzas. Y también 0.4 en la costa norte de Pinar del Río, incluyendo Arroyos de Mantua, hasta Puerto Esperanza. Si se aleja de la costa, el oleaje es mayor. Y también al sur de Isla de la Juventud, el oleaje es mayor. Pero en el surgidero de Batabanó y todo lo que es el Golfo de Batabanó, oleaje bajo de 0.3. Este es el panorama. Aumenta la posibilidad de lluvia en los próximos días porque está acercándose un frente frío, así que algunos chubascos y tormentas de aquí al lunes, y en especial a partir del lunes la región occidental y central pudieran ver un poco más de lluvia, porque viene un frente y noten, se estaciona. Cuando un frente frío se estaciona, el riesgo de lluvia en toda esta zona, sur de Florida, centro oeste de Cuba, pudiera haber más lluvia de aquí hasta el jueves próximo. Así que ese es el panorama. Marzo es un mes muy seco, pero los sistemas frontales, cuando se estacionan en estas condiciones, puede dar un poco de lluvia. Para la capital del país, este es el pronóstico que tenemos para La Habana. El sábado es el mejor día. El domingo todavía está bastante bien, las temperaturas un poco cálidas, pero escuche bien, a partir del lunes la posibilidad de lluvia y bajan algo las temperaturas. Yo no diría que tanto frío, pero refrescan un poco las temperaturas. Lunes 40% de posibilidad de lluvia, martes 60%, miércoles 50% y todavía hasta el jueves hay posibilidad de algunos chubascos en La Habana. El viernes me parece que ya se despeja definitivamente. Este es el pronóstico de los próximos días para la capital del país. Excelente fin de semana es lo que les deseo y ahora regreso con ustedes.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Fue con su pasión por el juego, la emoción y su energía que José Fernández se convirtió en una de las figuras que trascendió en la pelota en sus 4 años de carrera en la Gran Carpa. Este viernes su mamá fue nombrada la madrina de una escuela en la ciudad de Miami. Nosotros estuvimos ahí para presenciar el momento. Maritza Fernández, la madre del ex lanzador de Grandes Ligas, José Fernández, fue nombrada madrina de honor para el equipo de béisbol de la escuela secundaria Miami Sunset High. La señora Fernández tuvo el honor de lanzar la primera bola para después recibir la camiseta con el número 16 del equipo. Fernández, emocionada por el momento, manifestó lo que significaba ser nombrada como la madrina para el equipo de pelota de esta escuela pública.
Para mí significa algo triste, algo emotivo, porque me hace recordar cuando mi hijo estaba en High School Alonso y me da mucho sentimiento este pequeño momento que estoy pasando aquí ahora.
También nos dijo lo que pasó por su mente al lanzar la primera bola.
Yo siento como que mi hijo está aquí, como que él está en el terreno ahí jugando. Y más sobre todo vi a un niño con el número 16 y eso me tocó el corazón, la verdad.
Al final, la señora Fernández tuvo unas palabras para los jóvenes con el mismo sueño que su hijo.
Yo para todos esos jóvenes el mensaje que tengo es que esto lleva mucho sacrificio, lleva mucha dedicación. Para esto no puede importar vacaciones, ni sábado ni domingo. Todo se llama tiempo, dedicación y esfuerzo. Si se esfuerzan y quieren llegar a donde llegó mi hijo, tienen que dedicarle mucho tiempo a lo que están haciendo y realmente sentirlo de corazón. Si no, no pueden llegar.
Number 10, Christian Rubio.
Miami Sunset Senior High tiene una marca de 2 triunfos y 3 derrotas en la temporada. De alrededor de 20 juegos de competencia en las que participa la escuela, este era el número 6 de la campaña y era en contra de Somerset Academy. Maritza Fernández es la primera persona en recibir el nombramiento de madrina de honor para Miami Sunset Senior High. Recordemos que José Fernández fue un joven querido y una superestrella en las Grandes Ligas. Murió un domingo 25 de septiembre del año 2016 en un accidente de barco en la ciudad de Miami Beach. La tragedia sacudió a todos en la comunidad y al mundo de la pelota. Y no es para menos, ¿verdad, muchachos?
Así es.
Fue un momento difícil estar cerca de la señora porque no podemos pensar de que una pérdida de un hijo se va a olvidar.
No.
Eso nunca va a suceder.
No, ella tiene que estar sufriendo muchísimo y más que ella, tanto ella como la mamá de ella, la abuelita de Fernández, vivían para él.
Así es.
Él era famoso por su carisma y por su talento en el béisbol, pero también porque siempre estuvo muy unido a su mamá y a su abuela. Y realmente esa pérdida ha sido enorme
y la
para ellas.
Todos.
para toda la familia y para toda la comunidad del sur de la Florida. Definitivamente todos lo sufrimos mucho.
Cosas que nunca se olvidan.
Sí. Pero bueno, eso es un homenaje a ella, en la memoria de su hijo, que se ha nombrado la madrina de ese Así equipo. Es. De esa escuela que, por cierto, por ahí pasó Raúl Ibáñez.
Exactamente, ex pelotero de grandes ligas que jugó para los Yankees y mucho más. Otros jugadores también, como Fred Weiss, que fue pateador para los Miami Dolphins también. O sea, que es una escuela que tiene su historia con jugadores de grandes equipos.
Definitivamente Fernández se fue demasiado joven, pero dejó un gran legado.
Gracias, Víctor.
Gracias,
Víctor. A ustedes.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Los diputados británicos aprobaron este jueves la propuesta de Theresa May de pedir un aplazamiento de la fecha del Brexit, cuya duración dependerá de si al tercer intento aprueban el controvertido acuerdo con Bruselas. La agencia francesa de noticias amplía.
Los diputados británicos aprobaron el jueves por 412 votos contra 202 la propuesta de la primera ministra Theresa May de pedir un aplazamiento a la Unión Europea de la fecha del Brexit, fijada hasta ahora para el 29 de marzo. Según May, la prórroga podría ser de dos tipos: una corta de 3 meses para que Londres ultime los preparativos de la salida, o una larga, de la que no precisó el periodo, que obligaría a los británicos a participar en las elecciones europeas de mayo. La primera ministra quiere forzar así a los diputados euroescépticos a aprobar su acuerdo de separación de Bruselas, que ya ha sido rechazado en 2 ocasiones por el Parlamento. Una tercera votación sobre el texto sería organizada probablemente el próximo martes. La Comisión Europea recordó que corresponde a sus 27 socios acordar por unanimidad el aplazamiento, teniendo en cuenta las razones y la duración del mismo.
La situación es grave.
La situación es grave y es necesario prepararse también para esa opción que nosotros no deseamos, por la cual nunca trabajé, porque trabajé por un acuerdo, que es el fracaso de una negociación, una salida sin acuerdo que tendría muchas consecuencias.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se dijo sorprendido de lo mal que ha ido el Brexit al ser cuestionado por reporteros en la Casa Blanca.
Le di a la primera ministra mis ideas sobre cómo negociar y habría sido exitoso. Ella no escuchó y está bien. Ella tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero francamente creo que pudo haber sido negociado de manera diferente.
Ante la incertidumbre en el Parlamento, que aumenta la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, el gobierno británico se vio forzado esta semana a reducir a 1,2% su previsión de crecimiento para 2019, que hasta ahora era de 1,6%.
Y en España, miles de jóvenes se manifestaron para abogar por un llamado para salvar al planeta. Según dicen, la Tierra se derrite y estamos ante una emergencia climática. La agencia de noticias Reuters tiene el reportaje.
Aseguran que se trata de una emergencia climática.
Queremos frenar el cambio climático.
Piden justicia para este planeta que se derrite, se asfixia, se agota, al que le queda muy poco tiempo.
La temperatura del planeta está subiendo muchísimo, va a ser imparable.
polución, no a la polución.
Exigen medidas, acciones urgentes, porque no hay alternativa.
El mundo no va a resistir más y nos lo estamos cargando.
Viendo cómo se han llenado las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia o La Coruña, quien dice que a los jóvenes no les preocupa el futuro.
Nos afecta realmente en primera persona a nosotros y por lo que hay que luchar.
Y no crean que su respeto a la tierra es postureo juvenil. Escuchen estas lecciones anticontaminación.
Consumir la menor cantidad de plásticos posibles.
No gastar agua, no tirar, usar transporte público.
No tirar todo al suelo.
Denle envueltas al cambio climático, al planeta. Ellos ya lo hacen.
Sin planeta no hay futuro.
Para que sus hijos, sus nietos, disfruten de un mañana más limpio.
El representante de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió que el gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de implementar el acuerdo de paz con la ex guerrilla Fuerzas Armadas de Colombia, a pesar de sus intenciones de modificarlo. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el jueves a favor del acuerdo de paz en Colombia con la ex guerrilla FARC, ante las intenciones del gobierno de Iván Duque de modificar el pacto.
Para la alta comisionada, el gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
El presidente Duque pretende cambiar aspectos del sistema de paz pactado por su antecesor Juan Manuel Santos con las FARC, ahora convertidas en partido político. El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del acuerdo y, entre otras cosas, contempla que los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes y reparan a las víctimas. Además, que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por delitos como narcotráfico que hayan sido cometidos antes de la firma de la paz. Asimismo, el representante de la Alta Comisionada de la ONU alertó sobre el incremento de asesinatos de activistas de derechos humanos.
La Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 110 defensores en 2018. Esta cifra no es completa y lamentablemente crece.
El acuerdo de paz en Colombia puso fin a 50 años de conflicto armado con esa guerrilla y condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños y también, frustrados. Perdóname. Esta semana en Televisión Martín.
Con un reparto de primera categoría, esta semana llegó a Netflix y a la gran pantalla el thriller de acción y suspenso Triple Frontier, la triple frontera.
Nuestra crítica de cine, María Salas, nos presenta la segunda parte de su reportaje con dos reconocidos actores de Hollywood. Ben Affleck y Oscar Isaac viajaron a la ciudad de Nueva York para conversar con nuestra reportera sobre cómo se filmaron algunas de las escenas más impactantes de la película. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Nueva York. ¿Conocen la zona fronteriza entre Paraguay, Brasil y Argentina? Ben Affleck, Oscar Isaac y Adria Arjona se adentran en la triple frontera en la nueva película de Netflix titulada Triple Frontier.
Del director del año más violento, J.C. Chandler, llega a la gran pantalla y a Netflix el nuevo thriller de acción, Triple Frontier.
Tú has hecho todo, todo en la gran pantalla. ¿Qué hiciste en esta película que nunca habías hecho físicamente?
Gracias. Sí, fue una parte de este que tuvimos que prepararnos con la Armed Forces y fue una gran responsabilidad porque tenemos mucho respeto para ellos y queríamos performar muy, muy bien para ellos. Entonces, parte de este fue el aspecto físico.
Entre las interpretaciones más memorables de Ben Affleck...
That is Bruce Wayne.
El empresario multimillonario de Gotham City, Bruce Wayne, alias Batman.
I'm gonna rain bloody hellfire down on you and all you love.
Joe Coughlin, el notorio gángster de la década del 20 y contrabandista de alcohol en Dead by Night.
He has more in common with Einstein or Mozart.
El contable autista en The Accountant. El marido acusado de asesinar a su esposa en Gone Girl.
I got an idea.
They're a Canadian film crew for a science fiction movie.
El agente de la CIA de Argo. Y el ladrón de bancos de The Town.
If they don't go to church or if they come home early, it's an abort, full stop. They are not who we came for.
Ahora Ben Affleck se incorpora al equipo perfecto de Triple Frontier, compuesto por Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal y el cubano guatemalteco Oscar Isaac como el líder del grupo.
De todas las secuencias físicas y emocionales, ¿cuál representó el mayor reto para ti, para el grupo?
Creo que como lo que está diciendo Ben, hacer las cosas, lo físico y también lo mental, pero con la realidad de estas personas que dedican su vida a ser soldados. Y para nosotros, creo que no fue solo un momento, pero un montón de momentos juntos. Y sí.
Si tuvieras 275 millones de dólares.
¿Qué los tiene?
¿Qué te comprarías primero?
Él en español, un bingo.
Yo completamente sorprendido. ¿Cómo está hablando este hombre? Yo no sabía esto. No lo puedo creer.
¿Qué harías con esa pared llena de dinero?
Burn it.
Burn it. La quemarías. El dinero no compra la felicidad.
El dinero no compra la felicidad.
Pero ayuda, como dice mi mamá.
Sí, claro.
Los amo. Qué buena, la mejor película de este año.
Gracias.
Acción, suspenso y drama.
¿Y español?
Hasta la vista, chicos.
Hasta la vista.
Hasta la vista.
Qué bueno. Y en París, Francia, unos 130 corredores se enfrentaron a un esfuerzo maratoniano. Subir a toda velocidad los más de 600 escalones de la emblemática Torre Eiffel durante la noche. La agencia de noticias Reuters tiene el reportaje.
Solo con alzar la vista, el cansancio se apodera de nosotros. Meta: alcanzar la cima de la Torre Eiffel. Convertida en una particular pista de atletismo en la que sobra decir... Los 130 corredores se enfrentan a todo un esfuerzo maratoniano. Ganas no les faltan, comienzan a toda velocidad, pero correr el edificio más visitado del mundo no es cualquier cosa. Subir más de 1.600 escalones, empinados y sinuosos, se resiste. Y aunque alguno o alguna esboce una tímida sonrisa, es imposible disimular el agotamiento. Muchos curiosos les animan, les inyectan energía. Y no les sobra, hay quien extenuado se tambalea contra las barandas. Salta a la vista que para ganar se necesita de un buen entrenamiento. Pero ni el viento, ni el frío, ni la lluvia son un obstáculo para alcanzar su imponente propósito. Ganen o no, sin importar la posición, lo que cuenta es que ganan en orgullo y satisfacción por haber acariciado la meta.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Así es, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Ahí tienen el correo electrónico en pantalla. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Hasta el lunes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.